Radio María presenta el programa El Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida. Conducen el Padre Javier Vergara, director de la Escuela del Diaconado de la Iglesia de Santiago, y el periodista Manuel Izquierdo.
Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Radio María, Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, que hacemos junto al Padre Javier Vergara, rector de la Escuela del Diaconado Permanente en la Arquidiócesis de Santiago. Padre Javier, muy bienvenido a esta aventura que vamos a empezar aquí en la radio.
Muchas gracias, Manuel Izquierdo, tú que eres periodista y que nos ayudas tanto a poder elaborar este programa, que haremos también con el diácono Luis Herrera, también con otros diáconos y estudiantes de la Escuela del Diaconado. Para nosotros es una alegría poder difundir esta vocación, poder ayudar a que otros también se entusiasmen en este servicio eclesial, si Dios los llama a este servicio, como veremos en el programa. Y estoy muy contento de poder hablar de esta realidad, que ha sido un encargo pastoral que me han dado los obispos aquí en Santiago, para poder acompañar el discernimiento, la formación y los primeros años de servicio de los futuros diáconos permanentes de nuestra diócesis. Y estoy muy contento.
Porque el diaconado permanente, y en parte por eso surge este programa, es una realidad que vemos cotidianamente en las parroquias y en las comunidades, en las capillas, en los colegios y en distintos lugares en donde sirven, pero no sabemos nada de los diáconos permanentes.
Es una realidad desconocida. Tiene una razón esto, porque durante más de 10 siglos estuvo descontinuada la vocación al diaconado permanente, del siglo I, desde los apóstoles hasta el siglo XI. Fue una realidad que fue creciendo y después disminuyendo, y estuvo 10 siglos sin vocaciones, digamos, y después lo restaura el Concilio Vaticano II, y por eso decimos que tenemos solo 50 años de esta segunda etapa, digamos, en donde ha ido floreciendo esta realidad en toda la Iglesia, en Chile, en el mundo, y particularmente en Santiago, que hay más diáconos que sacerdotes, como tú dices.
De hecho, conversábamos con el Padre antes de grabar este capítulo, y Padre me decía, en Santiago seremos alrededor de 200 sacerdotes, ya vamos a ver que no es el término más adecuado para referirse a ese grado del sacramento del orden, y 300... un poco más diácono permanente. O sea, los superan, y por bastante, sacerdotes.
Así es, ha sido una realidad no solo en Santiago, en todo Chile, que gracias a Dios el Espíritu Santo ha ido haciendo fecunda, y esta vocación, como vamos a analizar posteriormente, ha tenido una gran respuesta libre y adecuada a este llamado de Dios. Es importante especificar esto para poner una base clara de lo que estamos hablando. El orden sagrado, que es un único sacramento, tiene tres grados. En el primer grado el diaconado, en el segundo grado el presbiterado, y en el tercer grado y en plenitud el episcopado.
Entonces, el diácono, el presbítero, que es el que nosotros conocemos normalmente como el cura, como el párroco, como el sacerdote, ese es el presbítero, y después viene el obispo, que es el que vemos que gobierna la diócesis o ayuda al arzobispo, por ejemplo, a gobernar la diócesis. Esos son los tres grados.
Exactamente.
Y el diácono está en el primero de los grados.
Así es. Y por eso es una vocación, ¿no? Como vamos a ir analizando, en donde en este primer programa nosotros queremos plantearnos eso, ¿no? ¿Cuál es la vocación al diaconado permanente? Vocación significa llamado. Llamado es una invitación que hace Dios a algunos a poder, si responden libremente que sí, servir a la Iglesia con un encargo y con una autoridad, como vamos a ir viendo paso a paso.
Perfecto. Esa es una de las claves que nos otorga la Sagrada Escritura para poder comprender un poco la misión del diácono, ¿no? O la vocación del diácono.
Efectivamente, porque como todo, digamos, que es la revelación de Dios que se manifiesta, que se autocomunica, a través de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia. Pero la Sagrada Escritura, el diaconado tiene su raíz en el Antiguo Testamento, podríamos decir, para simplificarlo mucho, en la figura del siervo de Yahvé. Y en el Nuevo Testamento, lo que se saca desde los apóstoles, especialmente las cartas de San Pablo, son estos tres fundamentos de la vocación del diaconado, que es un llamado, que es un llamado que tiene un encargo, y un encargo que tiene una autoridad. Eso es lo que nosotros podemos sacar de la Sagrada Escritura, de la parte bíblica.
Pero también hay un momento importante, ¿no? Cuando en Hechos de los Apóstoles se relata la elección de 7 personas que como que son tomados de la comunidad para ayudar en el servicio también de la iglesia, de las mesas, de las viudas, de los huérfanos. ¿Eso es el mismo diaconado al que estamos hablando?
Es bien importante hacer una diferencia de eso, ¿no? La diaconía, que es el servicio en la iglesia, es mucho más amplia que el ministerio del diaconado permanente. La elección de los 7, como pone muy bien el título en la Sagrada Escritura, en las Biblias, no es lo que nosotros hoy entendemos por un diácono permanente, ya que en ese entonces, si bien es una raíz de lo que va a ser la vocación diaconal, no es lo específico de lo que hoy entendemos por un diácono, porque justamente los apóstoles quieren dedicarse a la palabra de Dios y dejan el servicio de las mesas por un conflicto que hubo entre los israelitas y los griegos a cargo de estos 7 futuros diáconos, digamos, ¿no?
Perfecto, o sea, se entiende totalmente. Tú estás diciendo que San Pablo describe tres características, tres presupuestos básicos de esta vocación diaconal. Cuéntame cuáles son estos presupuestos y explícame un poco cómo se concatenan, cómo se unen.
Bueno, habría que ir a una referencia más bíblica. Hay algunos textos bíblicos en las cartas de San Pablo, especialmente a Timoteo, en donde se habla que el diácono tiene que ser un hombre probado, que haya gobernado bien su familia, que esté dispuesto a responder a este llamado que con autoridad de los apóstoles le dan un encargo específico y que siempre en los primeros siglos de la iglesia estuvo asociado a los obispos, más directamente, y que se les da con autoridad y por eso se le imponen las manos, que va a empezar a marcar lo que es la sacramentalidad del diaconado permanente.
Perfecto. ¿Cómo es el tema de la llamada? Cuéntame un poco eso.
La llamada es una iniciativa divina, en primer lugar, que gratuitamente elige a algunos, invitándolos, si responden que sí, porque puede responderse que no, a esta vocación específica, ¿no? Entonces, vocación es llamado, un llamado de Dios a algunas personas a que puedan responder libremente a esta invitación que les hace el Señor.
Y eso es en todas las vocaciones, en el fondo es Dios el que llama. Por ejemplo, si yo me siento llamado, o sea, si yo me caso, si yo estoy casado con mi señora, con mi hijo, no es mi caso, pero si estuviera casado, no habría sido yo el primero en querer y el que me llamó al matrimonio. Es Dios el que me llamó al matrimonio.
Absolutamente.
Y a ti Dios el que te llamó al presbiterado.
Así es, en realidad es así en todo, ¿no? Dios inicia la obra buena, la mantiene y la lleva a plenitud. Es siempre así, gracias a Dios. Si dependiera de nosotros, sería un desastre.
Claro, entonces Dios llama. ¿Y cómo se discierne esa llamada también? ¿Cómo? Porque hay todo un proceso. La persona se siente llamada, pero me imagino que ese proceso es acompañado, que ese proceso se da en un contexto, ¿no?
Se da en un contexto de una mediación, podríamos decir, eclesial y familiar, en el caso del diácono. ¿Por qué eclesial? Porque un diácono está realizando como un agente pastoral inicialmente un servicio en alguna de las distintas pastorales de su parroquia, capilla o ambiente eclesial, y entonces desde ahí ve que esta inquietud lo llama a lo que podríamos decir un algo más, porque siente desde el interior de su corazón que Dios lo está llamando a una consagración más plena y más específica a esto. Pero eso, en el caso del diaconado permanente, casado, tiene que estar acompañado además por la aprobación y el discernimiento y sobre todo la compañía de su esposa y de sus hijos, que están de acuerdo con esta vocación.
Pero espérate, tengo dos preguntas en relación a eso.
Bien.
¿Existen los diáconos permanentes casados y no hay diáconos permanentes célibes?
También hay diáconos permanentes célibes, que es una vocación que no es tan masiva como el diaconado permanente casado, pero los hay ordenados en Santiago y estudiando en la escuela, y el gran modelo es San Francisco de Asís, que decidió quedarse diácono porque él se consideraba indigno de recibir el presbiterado, el sacerdocio.
Qué notable, qué tremendo testimonio.
Sí, a mí me cuestionó mucho antes de la ordenación.
¿Y terminaste ordenado?
Sí, bueno.
¿O te terminaron ordenando, más no, técnicamente?
No. Sí, pero con libertad.
Muy bien, muy bien. Y en ese sentido, la segunda pregunta, te pongo un caso concreto. Juan, agente pastoral de una parroquia, está casado, lleva como 3 años casado, tiene 32 años, va por su segundo hijo, es un matrimonio joven, lleva la pastoral bautismal en la parroquia y se siente llamado a un algo más también. Lo conversó con la señora y la señora le pareció la idea, la señora también está muy involucrada en la parroquia y dijo ya, quiero ser diácono permanente. ¿Él puede ser diácono permanente?
Gracias a Dios hoy se han elaborado en la arquidiócesis de Santiago y en las distintas diócesis unas orientaciones pastorales para el diaconado permanente. En Santiago el requisito es tener más de 55 años, más de 10 años de matrimonio y los hijos que puedan desenvolverse por sí mismos, digamos, porque sería muy gravoso pedirle a un esposo joven, recién casado, con hijos pequeños, que dedicara gran parte de su tiempo a servir en la iglesia en desmedro de su vocación primera matrimonial de esposo y de padre.
Claro, ya hablaremos con otros con diáconos permanentes, cómo se compatibiliza, claro, con el mundo de la familia, pero también con el mundo del trabajo. Ya nos tendrá que contar bastante Luis y bastante nuestros invitados, porque claro, si se dedica parte importante del tiempo a la vida de la parroquia o al lugar donde sirvan, bueno, ¿cómo lo hacen con la pega? Es una muy buena pregunta que nos tendrán que contar nuestros invitados. Bueno, entonces, esta llamada se discierne en la iglesia, en la familia, que es la primera iglesia, la iglesia doméstica. Y bueno, me imagino que es acompañado con sacerdotes, con el párroco, con el vicario de la zona. Y ahí se llega a postular a la escuela del diaconado y se realiza un proceso, me imagino, un proceso formativo.
Exactamente, es un proceso inicial, el aspirantado, después que en la vicaría el equipo de discernimiento y acompañamiento diaconal ve que hay no solo una inquietud del sujeto, sino que hay una posible y clara vocación, se produce el ingreso a la escuela del diaconado permanente, y ahí, digamos, hay dos grandes momentos, ¿no? Un momento de una formación inicial que llega hasta el rito de admisión, que es un momento muy importante en el proceso de este discernimiento del llamado vocacional, en donde la Iglesia admite que esta vocación del candidato no es solo algo personal, sino que la Iglesia lo toma como propio y lo avala para empezar el segundo momento de ya llegar al lectorado, al acolitado y finalmente al rito de ordenación diaconal, si así Dios lo permite.
Perfecto. Entonces, es una llamada que se discierne, que se va desarrollando, desenvolviendo en años de formación. ¿Cuántos años son de formación?
Bueno, inicialmente en Santiago eran 6 años. Nosotros ahora, porque hemos hecho un convenio con la Facultad de Teología, con Educación Continua, que van a tomar la parte académica de la formación, pudiendo completarla bastante más en menos tiempo, digamos que ahora van a ser 4 años de formación, más medio año inicial y medio año final, 5 años.
Perfecto. Entonces, una llamada que se discierne en la familia, en la comunidad, en la iglesia, 5 años de formación, y eso deriva en un cargo o en un encargo. Cuéntame un poco.
Porque nadie se autodenomina diácono. Tiene la iglesia como madre, le da un encargo específico, pastoral, al futuro diácono para que lo realice en el ambiente de tal manera, como dicen las orientaciones, de una manera muy meditada, que el diácono queda incardinado con el corazón puesto en la diócesis, con un encargo pastoral en su parroquia o ambiente y con una adscrito a una vicaría, tanto episcopal, zonal, como ambiental o obispado castrense, como también tenemos estudiando.
Perfecto. Y el diácono también, aparte de ser llamado para un encargo, es llamado para un encargo que tiene autoridad. ¿De dónde le viene esa autoridad?
La autoridad le viene de la ordenación diaconal, que lo configura con Cristo siervo y que al quedar consagrado al recibir una plenitud de los dones del Espíritu Santo, puede responder a esta llamada y a este encargo con una gracia específica que lo configura con Cristo siervo, para poder realizar lo que se le ha encomendado, porque es una tarea que podríamos decir sobrenatural. No es una tarea humana, manual, sino que es un encargo que uno tiene que recibir la gracia, como dice San Agustín de una manera tan bella: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Si Dios no me diera esa gracia para realizar lo que me está pidiendo, si no me da esa autoridad como servicio, no sería capaz de poder ejercerla.
Hubo en la historia algunos conflictos en torno a la figura del diácono, me imagino, especialmente en torno a estos últimos dos temas, en el encargo y en la autoridad. Cuéntame un poco, más sucintamente, ¿cuáles fueron esos conflictos?
La vocación diaconal surge con los apóstoles, con Constantino, al tomar el cristianismo como la religión del Estado. Hay una gran plenitud y expansión de la Iglesia, en donde los obispos empiezan a requerir de colaboradores, que iban siendo los presbíteros y los diáconos. Los diáconos tuvieron una vinculación bastante directa con los obispos desde el inicio de esta vocación, de este llamado. Por lo tanto, al quedar como configurados como próvidos colaboradores del obispo, fueron en cierta medida, y aquí fue lo que fue dañando lamentablemente la vocación al diaconado, fueron puenteando en algunos casos a los sacerdotes. Y eso generó rivalidad entre los presbíteros y los diáconos, porque algunos, de mala manera, aunque por supuesto no todos, gracias a Dios, se tomaron la autoridad como un poder y lo ejercieron en contra de los otros, y esto, como se hizo de mala manera y se fue divulgando, generó una tensión que después lamentablemente hizo que se quebrara el hilo por la parte más fina.
Por la parte del diácono.
Por supuesto, por supuesto. Entonces es increíble porque habiendo desarrollándose mucho la vocación diaconal, especialmente en el siglo V, VI, VII, después empieza una carencia de vocaciones, no se fomenta, porque no se entiende, se va como desarticulando la misión propia del diácono, y claro, como el sacerdote puede celebrar la Eucaristía y la vocación se vio demasiado en relación, la vocación del ordenado, en relación a la Eucaristía, el diácono fue quedando más atrás hasta que finalmente se cortó, y desde el siglo XI hasta el Concilio Vaticano II en la Iglesia Occidental no hubo diáconos durante esos 10 siglos.
Porque en la Iglesia Oriental, sí.
Siempre ha habido diáconos permanentes, ya, ininterrumpidamente.
Eso es muy importante. Tú, mientras hablabas, nombraste mucho esto de las orientaciones, esto de que recibiste un encargo para... cuéntame qué son las orientaciones pastorales de la Arquidiócesis de Santiago sobre el diaconado permanente y cómo se hizo, cómo fue el proceso de elaborarla.
Nosotros recibimos el encargo de la conducción de la Escuela del Diaconado Permanente en marzo del 2020. Fuimos un día al edificio antiguo, digamos, que va a quedar ahora de la Escuela del Diaconado Permanente al lado de la catedral, y tuvimos una sola hora de clase y después se decretó la pandemia y nos pidieron que quedáramos encerrados. Y entonces eso que fue lamentable para poder continuar los estudios, que tuvimos que hacerlos por Zoom, con todo lo que ustedes ya saben, que nos hemos tenido que...
Que nos tocó a todos, básicamente.
Hacer expertos en poder hacer programas y videos y cosas para mantener la evangelización, nos permitió a su vez, porque Dios sabe por qué permite las cosas, de poder estudiar y leer los documentos que había en torno al diaconado permanente en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos. Y con todo ese bagaje, el cardenal y los obispos de Santiago nos pidieron que hiciéramos un documento inicial con esto para poder elaborar unas orientaciones pastorales del diaconado permanente que quedaran como un documento base al cual se pudiera reformular y acrecentar, pero con una base ya hecha, que hasta ahora no se tenía. Y entonces ese primer borrador se lo pasamos al cardenal y a los obispos, que le hicieron unas modificaciones, las volvimos a recibir, las adaptamos. Después se lo entregamos a los vicarios episcopales y a algunos diáconos que hicieron más sugerencias. Y después se lo entregaron a otras personas, a otros diáconos, profesores, teólogos, especialistas en derecho canónico, que nos hicieron otras sugerencias y modificaciones.
Un proceso muy sinodal, entonces, muy en la línea de lo que nos ha ido proponiendo el Papa Francisco, en el fondo.
Yo creo que eso fue muy del Espíritu Santo, porque antes que se decretara el año de poder profundizar la sinodalidad, estábamos haciendo un ejercicio de la sinodalidad en un documento que, la verdad, no hay un autor. Es la Iglesia que camina junta, discerniendo lo que es el diaconado permanente, para poder elaborar este documento, que por supuesto después, como la autoridad, en el caso de Santiago, el cardenal firma y le da una vigencia de 6 años, desde el 2020 hasta 2026.
Perfecto. Vamos a irnos a una pausa musical, pero antes de la pausa musical yo le quiero dejar planteada una pregunta al padre Javier para que me la conteste. Yo creo que es una pregunta que se hacen muchos de los que están oyendo este programa. Bueno, entonces, ¿el diácono es solo el que casa y bautiza? ¿O el diácono puede hacer otro sacramento? ¿Tiene otras funciones? No sé, ¿el diácono puede ir a darle la unción de los enfermos a algún enfermo de la parroquia? ¿A mi tío, a mi prima, a mi hermana que está enferma? ¿Puede ir a darle la unción de los enfermos? ¿Puede casar? O sea, sí, puede casar, puede confesar, puede hacer dirección espiritual. Todo eso y más lo vamos a conversar con el padre Javier Vergara aquí en Diaconado Permanente, servicio en una iglesia en salida, después de esta canción. Estamos de vuelta aquí en Diaconado Permanente, servicio en una iglesia en salida, este programa que hacemos en Radio María con la colaboración de la Escuela del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Santiago, aquí junto al padre Javier Vergara. Yo soy Manuel Izquierdo y los vamos a estar acompañando también en este segundo bloque del programa. Antes de irnos a la pausa musical, yo le había preguntado al padre Javier, ¿cómo es esto de que el diácono solo es el que casa y bautiza? Padre, ¿me puedes contestar esta pregunta? ¿Cuáles son las otras funciones y misiones que tiene el diácono permanente en la vida de la iglesia, ¿solo casi bautiza?
Magnífica pregunta, porque yo creo que eso es lo que las orientaciones para el diaconado permanente, estas orientaciones pastorales, quieren esclarecer. Es muy triste identificar y definir al diácono solo por una parte de su ejercicio ministerial, que en lo sacramental queda así especificado, en que efectivamente un diácono permanente puede casar y bautizar. Pero eso sería una reducción de una vocación diaconal al servicio de la iglesia por un llamado, con un encargo, con autoridad, que es mucho más amplia. El documento parte de una apotegma que dice: el obrar sigue al ser.
Un gran principio de Santo Tomás de Aquino, de esa época más o menos.
Sí, que nosotros lo tomamos para poder especificar cuatro dimensiones para definir la identidad del diaconado permanente. Hay una dimensión esencial sacramental, que vamos a dedicarle un programa a eso, que es el fundamento por el cual queda configurado con Cristo siervo, con un servicio que imprime carácter, que lo hace clérigo, eso lo vamos a especificar más claramente. Tiene también una dimensión ministerial, que se ejerce en las tres diaconías, de la palabra, de la liturgia y de la caridad, pero tiene también una dimensión espiritual, que hace de una espiritualidad propia del diaconado permanente, y una dimensión eclesial, sobre todo por la vocación diaconal que lo tiene tanta relación con los presbíteros, con los diáconos, con el pueblo fiel, con las familias, con su esposa, que lo hace relacional y un elemento para fortalecer la comunión eclesial privilegiada.
Y que es mucho más relacional que el presbítero o que el párroco en una comunidad, por ejemplo.
Absolutamente, porque el diácono es diácono las 24 horas del día. No solo cuando se pone el alba y la estola cruzada propia de los diáconos. Es diácono en su trabajo, es diácono en su casa, es diácono cuando está ejerciendo un sacramento como el bautismo o el matrimonio, pero también es diácono porque está configurado, claro, con Cristo siervo en todo lo que realiza.
Podríamos decir que en parte vive una vida como en el mundo de los laicos, pero está consagrado, no es laico.
No es laico, es clérigo. Desde la ordenación pasa a ser clérigo.
Pero vive inmerso en el mundo de los laicos.
Exactamente, pero vive inmerso en el mundo de los laicos y por eso tiene una dimensión eclesial comunitaria que es extraordinaria. Y en el principio, si se quiere, se definía más al diácono por su ejercicio de la caridad. Después se fue derivando más al tema de la liturgia. Y, por supuesto, siempre hubo como un eje en torno a la palabra. Pero es muchísimo más que eso. No es solo el ministerio, es el ser, es la espiritualidad, es lo eclesial. Y esas cuatro dimensiones pueden iluminar mucho más hondamente lo que es la identidad propia del diácono.
La persona que está viendo este programa diría: me contestó muy bien la pregunta, pero sigo con la duda. ¿Solo casa y bautiza o hace más cosas? Porque normalmente tenemos nosotros como el defecto de definir las cosas por las acciones. Claro, el diácono es el que casa y bautiza. No, el diácono es mucho más y es lo que acabamos de conversar con el padre. Pero es muy importante lo que hace. ¿Qué hace aparte de casar y de bautizar?
Bueno, primero, como habíamos dicho, muchas cosas. En primer lugar, el diácono en su ambiente laboral, ¿no? Donde ahí siembra la semilla del Evangelio, donde muchos sacerdotes y obispos no pueden entrar en lo cotidiano de su ejercicio de la profesión, de lo que ejerce, de lo que trabaja.
Porque el obispo trabaja como obispo, el párroco trabaja como párroco. El diácono normalmente no trabaja como diácono.
Como habíamos dicho, el fundamento bíblico de la vocación diaconal es un llamado con un encargo, con una autoridad. Él puede hacer acompañamiento espiritual o guía espiritual, como se dice hoy más en día. Puede también hacerse cargo de alguna función en la iglesia o servicio, como lo hay ahora, diáconos trabajando en el tribunal eclesiástico, en la administración de los bienes de la iglesia, en alguna fundación, porque tiene una llamada con un encargo o una autoridad. Entonces eso se está ejerciendo cada vez más. Sería propio que el diácono estuviera fomentando la caridad, la solidaridad al interior de su parroquia o su ambiente pastoral, porque es propio de su vocación, lo que no quiere decir que sea el único que la ejerza, sino el que la fomente para que otros puedan vincularse con él.
El que la impulsa.
Exactamente, exactamente.
Muy bien, y hay diáconos también, que, a propósito de eso, que ejercen su ministerio también en cárceles, en hospitales, en cementerios, que ha sido tan, tan importante este tema, ¿no? En el último par de años por la pandemia, especialmente en los hospitales y los cementerios. ¿Cuántos han necesitado los diáconos para celebrar responsos, para acompañar a las familias, para acompañar también en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, ¿no?
Así es, Manuel, porque como es una vocación mucho más amplia de lo que estamos diciendo, que tiene un... está encardenado en la arquidiócesis, con adscrito a una vicaría zonal o ambiental y con un encargo pastoral dado por la Iglesia, puede ejercerlo, ¿no? Por eso se ha ido ordenando en los cementerios que el diácono vaya con un encargo específico, por un tiempo específico, y que lo que ha recibido gratuitamente lo dé gratuitamente para que pueda ayudar a un ministerio que lamentablemente durante la pandemia tuvo que realizarse mucho, que son los responsos, ayudando y llevando alivio al dolor de haber perdido un ser querido. Además, como tú dijiste muy bien, hay diáconos que por su profesión son médicos y se focaliza todo su pastoral en torno al ámbito de la salud, otros que son docentes y que llevan la pastoral en los colegios y hacen las liturgias propias de la palabra en el colegio.
O en las universidades.
O en las universidades.
Yo tuve un profesor en mi antigua carrera que era diácono permanente también. Y en el colegio también había un profesor de religión, que por casualidad era profesor de religión, podría haber sido profesor de cualquier otra cosa, y era diácono permanente también.
Efectivamente, como ves, es mucho más amplio. Lo que sí, para aclarar un poco la pregunta antes de la cortina musical, no puede confesar porque eso es propio del sacerdote, no puede dar la unción de los enfermos porque eso es propio del sacerdote, y confirmar que eso es propio del obispo, que el obispo a veces delega en algún sacerdote, pero eso es propio del obispo.
Y no puede consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía.
No puede consagrar.
Perfecto. Sí puede, ya que hablábamos de la unción de los enfermos, ir a visitar a un enfermo y llevarle la comunión o celebrar una liturgia de la palabra ahí, ¿o no?
Efectivamente, por eso muchas veces están a cargo de los ministros extraordinarios de la comunión, tanto de altar como de la salud, de visitando enfermos, que lo hacen muy bien en las parroquias y ayudan a extender lo que es la Eucaristía a tantas personas que están impedidas para poder participar presencialmente, y le pueden llevar la comunión una vez que han visto hoy que está tan en boga por Zoom la misa, y después pueden comulgar.
Y algo que se ve bastante, también debido a esta falta de sacerdote, que no creo que haya sido la intención original del diaconado, pero terminó dándose, y así ha sido, así ha querido Dios que sea, es que muchas veces celebran liturgias de la palabra en ausencia del sacerdote, del presbítero.
Así es. Pudiendo llegar a más fieles que por las distancias no pueden llegar a la parroquia, a la sede parroquial o a otro lugar que le queda muy distante.
Que eso se ve, bueno, en Santiago, en nuestra zona urbana, se ve bastante, pero también se ve especialmente en lugares más rurales, donde hay 15 capillas.
O más,
un solo presbítero, sí. Y es imposible que el presbítero celebre 15 misas el domingo, pero si tiene un buen equipo de diáconos, es posible que abarque parte importante de las capillas y se van rotando, no sé. Ahí los que nos están oyendo en sus distintas comunidades sabrán cómo funciona, pero es interesante la figura y cómo se inserta. Y a mí me quedó dando vuelta bastante esto de que es tomado de la comunidad para hacer este puente también entre el párroco, el obispo también en su dimensión más jerárquica, y la comunidad. Como ser este canal, en el fondo, que es identificado como uno de la comunidad, pero que también es parte de esta dimensión más sacramental y ministerial.
Ahí quiero decir dos cosas que pueden iluminar la reflexión que tú estás haciendo, Manuel. En primer lugar, el servicio no es poder. Tiene un poder para ejercer el servicio. Y en ese sentido es importantísimo la misión del diácono permanente, porque como tiene tanta relación... Cuando tú tienes un diácono permanente que está en plena comunión con los otros diáconos, con el párroco, con el vicario parroquial, ni qué decir con el obispo, eso es un agente multiplicador de la evangelización. Cuando lamentablemente, como en pocos casos se da, hay un diácono que está contrario, resta totalmente y hace absolutamente ineficaz la tarea evangelizadora, porque si no somos uno, si no ven cómo nos amamos, lo que Dios nos proponga decir no tiene sustento. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la sacramentalidad. Este llamado que tiene un encargo, que tiene autoridad, queda sellado para siempre porque imprime carácter el sacramento del orden con una potencia para realizar un servicio que supera sus capacidades.
Usamos mucho la palabra sacramento. Lo nombramos antes. ¿Qué sacramentos puede presidir el diácono? ¿Qué sacramentos no? Pero, ¿qué es un sacramento? ¿Cómo lo entiende la Iglesia?
El Concilio de Trento dio una definición magistral de sacramento diciendo que es un signo sensible y eficaz de la gracia de la vida de Dios instituido por Cristo y celebrado en la Iglesia. Es un signo sensible y eficaz, ¿no? En el bautismo, el signo es el agua y la eficacia es que el Espíritu Santo toma esa agua y nos hace hijos de Dios. En la Eucaristía, el signo es el pan y el vino que el Espíritu Santo toma y lo transforma verdaderamente en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando lo hace un sacerdote ordenado valía ilícitamente. En el orden quedan configuradas las manos del diácono para poder realizar los sacramentos, poder ejercer este servicio con autoridad en los distintos campos y hacerlo con la gracia de Dios que haría posible la realización de esa misión. Vayan y anuncien el Evangelio a todo el mundo. Eso escapa a la capacidad humana. Uno necesita un plus, una gracia de Dios que esté permanente para poder realizar ese encargo.
Perfecto, totalmente entendido. Lo enunciamos al principio, pero ¿cuáles son estos? Tú hablaste del orden. ¿Cuáles son estos tres grados del orden sagrado que llamamos malamente orden sacerdotal, pero que es mucho más amplio que eso?
El sacramento del orden es uno solo y tiene tres grados. En un primer grado, el diaconado; en un segundo grado, el presbiterado, sacerdocio; y en un tercer grado, el episcopado. Pero es un solo sacramento.
Perfecto. Yo he visto que cuando alguien se está preparando para ser sacerdote, también pasa por el diaconado. En algo que llamamos el diaconado en tránsito o transitorio. ¿Cuál es la diferencia entre el diácono permanente y el diácono transitorio?
Como lo indica la palabra, el diácono transitorio es por un lapso de tiempo corto que por lo general el derecho canónico define mínimo 6 meses y máximo puede ser, para que no sea permanente, algunos años, pero generalmente no pasa más de un año. Y el diaconado permanente es para siempre, permanentemente. Lo bonito de los sacramentos, sobre todo porque imprimen carácter, es que recibe ese don no solo en el puñado de años que Dios le regala en esta tierra, sino para toda la eternidad.
¡Qué notable! Eso no tenía idea. ¡Qué notable! Y son signo visible, porque hablábamos sacramentos, signo visible, sensible, eficaz, de una realidad invisible, de la gracia de Dios. Pero deja algo concreto de esa gracia, ¿no? De esa realidad invisible, sí, de Cristo siervo.
De Cristo, ¿no?, siervo. Queda el diácono configurado con Cristo siervo. El sacerdote, el presbítero, queda configurado con Cristo cabeza, lo mismo que el obispo. Por eso hay una diferencia y se dice que, claro, que el diácono no está ordenado para el sacerdocio, sino para el servicio.
Perfecto. Habíamos hablado antes que en un minuto de la historia de la Iglesia desapareció el orden de los diáconos, del diácono permanente, pero en el Concilio de Trento se desarrolló en parte la doctrina y la práctica también del diaconado permanente, que estaba un poco en desuso, pero se establecieron distintas órdenes, distintas cosas en orden, la mayoría de las veces, al presbiterado y al episcopado. Cuéntame un poco de eso.
Importantísimo el Concilio de Trento, que como todos los concilios vienen a ordenar y a sentar la doctrina de la Iglesia en su plenitud, digamos. Y el Concilio de Trento, al definir los sacramentos y especialmente al dedicarse al sacramento del orden, empieza a ordenarlo, porque hasta el Concilio de Trento el sacramento del orden tenía 7 grados.
¿Cómo?
Estaba el subdiaconado, estaba el acolitado, el lectorado, el exorcista, el hostiario, el presbítero, el diácono,
el diácono, el presbítero y el... Oh, o sea, era una enormidad de grado.
Entonces ahí se hizo una primera distinción de lo que es el sacramento, de lo que es el ministerio.
Perfecto.
Y entonces el lectorado y el acolitado quedaron como ministerios propios del sacramento del orden, tanto del diácono como del presbítero, como del obispo, pero quedaron solo los 3 grados.
Esto fue en el Concilio Vaticano II ya.
Esto fue en el Concilio Vaticano, en el Concilio de Trento.
Perfecto.
Que después lo retoma el Concilio Vaticano. El Concilio de Trento esboza la necesidad de restaurar el diaconado permanente, pero no lo ejerce.
Perfecto. Pero sí lo ejerce el Vaticano II.
Sí lo ejerce el Vaticano II.
¿Por qué reaparece?
Reaparece por dos razones fundamentales. En ese entonces, imagínate cómo sería hoy, la falta de sacerdotes para poder evangelizar y anunciar el evangelio a los distintos lugares, y también como una vocación propia, que me parece que eso es lo más bonito, en donde están todas las dimensiones, y no solo casar y bautizar, como decíamos antes.
Perfecto. Vamos finalizando este nuestro programa Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, y los queremos invitar a rezar junto al Padre Javier la oración del diácono permanente, la oración del diaconado permanente, pidiendo también que Dios regale más diáconos permanentes a nuestra iglesia. Quién sabe si tú, usted que está oyendo este programa, se siente llamado, puede ser que Dios sea el que lo está llamando a este servicio que puede ser una gran contribución a la vida de la iglesia y a la evangelización.
Dios y Padre nuestro, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los diáconos de tu iglesia, para que desempeñen con alegría, fidelidad y en espíritu de comunión eclesial su ministerio pastoral, siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en redención de la humanidad. Te pedimos por las familias de los diáconos casados, para que sean auténticas iglesias domésticas, según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, y de ella surcan vocaciones sacerdotales y religiosas. Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, ruega por los ministros del Señor. San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por los diáconos, servidores del pueblo de Dios.
Amén. Les agradecemos entonces por habernos acompañado en el primer capítulo de Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida. Gracias, Padre Javier, por la compañía y por cómo nos ilustraste la identidad del diácono permanente durante este capítulo. Y los dejamos invitados a un próximo capítulo que haremos junto a Radio María. Que estén muy bien.
Hemos presentado el programa El Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida. Espacio para dar a conocer la realidad y labor de los diáconos que están al servicio de la Iglesia. Sigan en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.